no estabas.
Ya comenzó donde quiera que estés.
Estaba la asamblea
de lunes a viernes, desde las 11 de la noche y hasta la 1 de la mañana. Donde quiera que estés. Con Alejandro Apo, por Continental.
El claustro de profesor en la Facultad de Derecho. Estaba loco pensando en cómo le iba a estudiante y cómo estaba estudiando. Entonces estábamos ayer en la asamblea, despacito, un poco participando en los debates y con una oreja escuchando el partido, ¿no? Digamos,
Claro. ¿Ya te pasó alguna vez que estabas escuchando algún partido que relataba Víctor Hugo y estabas por internet en España o en Europa?
Sí, en distintos lados. Sí,
y te viniste aquel día, nosotros repetimos muchas veces esa escena inolvidable con tu papá, el inolvidable Emir.
Exacto.
Que bueno, era como que Estudiantes acomodaba una circunstancia a partir de sus méritos y a partir de una duda de Boca. Y Víctor Hugo dice, ahora tiene la palabra Estudiantes, y ahí es como que te dijo, vení.
Sí,
exacto. Vení porque puede pasar lo más grande que le pasa a Estudiantes cuando toca el cielo con las manos.
Cuando llega esa circunstancia, y efectivamente me vine. Bueno, ayer andábamos en circunstancias similares, no iguales, porque no se vivió un campeonato, pero bueno, cuando vos dijiste, Boca está haciendo todo para que Estudiantes le empate, bueno, fue premonitorio, ¿no? Digamos,
Así es, hoy hablé con Gabriel Macaya.
El profe.
El profe, preparador físico de Estudiantes, y me dice que estaban escuchando cuando Víctor Hugo marcaba lo del cansancio de Estudiantes, que era lógico,
sí.
Porque enfrenta los dos campeonatos con los mismos jugadores, no jugó Calderón en la cancha de Boca, tampoco jugó Boselli. Y Víctor Hugo dijo, expresó eso, que lo veía Estudiantes, sobre todo en el primer tiempo cuando Boca aparecía más. Y después Estudiantes salió resolviendo el partido en el segundo tiempo y muy bien.
Es una maravilla.
Estoy hablando con un fanático de Estudiantes que tiene una tarea en el mundo que para él es obviamente tan importante como su pasión por la ciudad de La Plata y por sus afectos. Es platense, es abogado, es profesor y acaba de ser designado por la Organización de las Naciones Unidas en su sede en Nueva York para integrar el Comité de Derechos Humanos de ese organismo por un periodo que se va a iniciar el 1 de enero de 2009 y que se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2012. Lo primero que dijiste, te escuché o te leí, querido Fabián Salvioli, de él se trata, está charlando con nosotros, está en el estudio, y hace rato que estamos hablando de fútbol, obviamente, siempre nos junta el fútbol, dijiste las palabras eran, es un gran orgullo personal, ¿no? ¿O
sí,
así?
Y lo es. Y lo es porque, primero porque no es un lugar al que es sencillo llegar. Segundo, porque yo siento sinceramente de que me queda grande, en el sentido de que yo nunca pensé estar en un espacio como esos. Y entonces ahora hay que estar a la altura, ¿no? Digamos, ahora hay que cumplir.
Saber estar. Esa es una vos que tenés vínculos afectivos muy fuertes con España, los españoles dicen una cosa muy fuerte que es saber estar.
Saber estar.
Lo dicen los comentaristas de fútbol cuando dicen los mundiales, en el gran escenario hay que saber estar. Nosotros decimos más, somos más proclives a decir a la altura de las circunstancias.
Sí,
dar la talla. Ellos dicen saber estar. En las grandes situaciones y en las situaciones que genera la lucha eterna por los derechos humanos. Que a veces, y eso lo aprendí con vos, doctor Salvioli, porque Fabián está aquí con nosotros, ha sido el creador de una maestría en derechos humanos que la verdad que genera un respaldo, una adhesión, un entusiasmo para poder hurgar en un tema tan difícil, tan apasionante, tan complicado, tan esclarecedor de lo que nos pasa, pero también tan esclarecedor de algunas situaciones que son muy complicadas, porque uno cuando yo, por ejemplo, y eso lo aprendí con vos, y después leyendo mucho más a partir de las ideas que me provocaste, siempre vinculé los derechos humanos a una cuestión puramente política, a una situación de presos políticos, privado de los derechos, no pensás como nosotros, te encarcelamos. Y esa es una parte de la lucha.
Exacto.
Hay una cantidad de, hay una variedad de situaciones donde se atenta contra los derechos humanos del hombre, que a veces están en lugares que parecen de los más inocentes, de los más ingenuos, donde uno dice, acá no, acá, y resulta que después, hablando con los hombres y con las mujeres, salen diciendo, nosotros vivimos una tortura hace muchísimo tiempo.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que eso está vinculado a la historia que hemos vivido, a la historia que han vivido nuestros países. Pero, en realidad, derechos humanos implica hacer la política pública en el hospital, en la escuela, en todos lados, para que la gente tenga educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, forma parte de nuestra vida cotidiana, lo querramos o no. Y es cierto, Alejandro, lo que decís, la maestría se ha convertido, incluso de una manera bastante sorprendente, en un foro académico de prestigio.
Así es.
Para gente de América Latina. Tenemos gente de varios países que se vienen a vivir 2 años a la ciudad de La Plata porque encuentran, bueno, un plantel docente que nos enorgullece, porque son mujeres y hombres que no solo son de aquí, sino del exterior. Y que realmente hay gente que, entre elegir maestrías en otros países, incluso en Europa, y poder hacer la nuestra, se viene, ¿no? Y ya.
¿Cuándo lo propusiste, Fabián?
Y te acordás, creo que fue en 2004, me parece.
2004.
Pasa el tiempo, ¿no?
Así es. Sos director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y sos profesor titular por concurso de Derecho Internacional Público, también en la Universidad de La Plata. Y acá está lo que vos decías, sí, 2004, Fabián Salvioli, con quien estoy hablando, creó la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo digo completo ahora, de la Universidad Nacional de La Plata. Tenés muchas más cosas, es increíble, porque además tenés, no creo que atravesaste todavía, o ya los tenés 45.
Justitos.
Estás ahí. Es un hombre muy joven, que vivís en los aviones, además, porque vivís en los encuentros internacionales de los derechos humanos, que tienen una actividad que la gente ni se imagina. Porque nadie puede pensar que vos has estado, qué sé yo, en el término de 15 días en 6 países, sí. Locuras que yo más o menos estoy inventando o exagerando un poco, pero que si revisás un poco los movimientos que me fuiste contando alguna vez, te vas a encontrar con que no es una locura.
Sí, a veces te pasa que no sabes en qué lugar te despertaste, ¿no? Digamos, efectivamente, pero bueno, también es una pasión. A mí me parece que la academia, la vida universitaria, la pasión por unos colores en el fútbol y por la actividad que realizás a nivel profesional, es más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, se conjuga perfectamente. Y yo voy, vos sabés bien, voy preparando los trabajos que tengo que presentar en el exterior, al mismo tiempo que voy leyendo un cuento de Fontana Rosa, por supuesto, imaginando la maravillosa forma en que vos los contás, ¿no?
Ajá.
Me decía Soledad el viernes cuando contabas el
Soledad es tu mujer, sí, que sí, también tiene un destacado lugar en la lucha por los derechos de la mujer, ¿no?
Sí, 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 por los derechos de la mujer y por los derechos humanos en general,
claro.
Soledad es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Amnesty Internacional en todo el mundo, y bueno, es una persona que, por supuesto, me parece una de las lideresas, se puede decir, en esto, en el continente, ¿no? Digamos, sí.
Es impresionante, sí, cuando nos encontramos con Soledad, con Víctor Hugo, y charlamos, y ella está siempre generando esos foros, esos congresos, esos encuentros donde se habla de la violencia contra la mujer.
Exacto.
Para evitarla, para buscar las maneras con que no se... Ahí está el tema de la invasión, de la privación de los derechos humanos.
Claro.
En sus expresiones más terribles,
en
¿no?
sus expresiones más terribles y lamentablemente más invisibles, porque convivimos con eso, Alejandro, ¿no? Digamos, entonces, digamos, si los derechos humanos fuera algo que forman parte de esto, de una charla entre gente que entiende, que conversa y que lo lleva luego a la práctica en lo que hace, bueno, se viviría mejor. Es que nadie puede estar en contra de eso, ¿no?
Claro. Claro. Y después me quedé pensando con Fabián Salvioli, con el doctor Salvioli, estoy hablando de derechos humanos, que hay algo que está muy bueno y que yo siempre lo doy como ejemplo, una película de Roman Polanski. Es cuando integramos el horror como cotidiano.
Sí,
eso que vos decís, acostumbrarse.
Yo te lo escuché decir.
Sí, en una situación conflictiva. Yo creo que es lo peor. Cuando vos, el horror, el escalofrío que generaba el bebé de Rosemary, tenía que ver con que los brujos no estaban en una en un pico nevado de Transilvania al lado de Drácula. Uh-huh. Los brujos, los malos, los que nos quitan la ilusión y la esperanza, estaban en Nueva York haciendo cola en la lavandería, que eran esos vecinos de Mia Farrow en la gran película de Polanski, y John Cassavetes le había vendido el alma al diablo específicamente. Sí. En una gran actuación de Cassavetes también. Y el gran terror era generado porque esas personas que hacen que Rosemary sea violada por el diablo, uh-huh, estaban en la vida de nosotros como la vecina agradable del cuarto piso de nuestro departamento. Claro. El horror integrado como cotidiano genera una especie de acostumbramiento que termina uno diciendo, no te metas, fíjate que es un lío, que vas a ir a encarar a esa señora, sí, son ideas de Fabián, de Alejandro, deja todo como está, que no pasa nada.
Seguro, y eso nos convierte en individualistas, digamos, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no? Cuando tomamos lo habitual como normal, y que sea claro, habitual no quiere decir que sea normal, es decir, que un montón de gente esté privada de sus derechos en el mundo, que 5/6 de la humanidad no tenga accesos a sus derechos básicos, no debe ser considerado normal. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer algo un poco más digno, ¿no?
Sí. Fabián, contá, para la gente a veces queda lejos un congreso, queda lejos en no lo digo en los términos geográficos, uh-huh, queda lejos en el sentido de decir, este señor que está hablando con Alejandro esta noche debe estar mañana en Kuala Lumpur, está en un congreso donde se está revelando que hay una agresión, uh-huh, a los derechos del hombre en tal lugar, y hay una declaración, y hay... Contá cómo son los encuentros, dónde la gente se puede recostar, más allá de eso, uh-huh, que vos generaste en la Universidad de La Plata, que es una genialidad, que es una maestría en derechos humanos, que vos me dijiste muchas veces y me decías, decilo vos porque yo no lo quiero decir, porque Fabián ha sido el creador de esa maestría, que es récord la cantidad de gente que se anota año a año, no tiene mucho tiempo, porque ya hablamos del 2004, estamos hablando del cuarto año.
Sí, exacto.
Y vos me dijiste varias veces que hablamos por teléfono, me dijiste, Alejandro, ¿no sabés cómo se anota la gente?
Es increíble, y lamentablemente tenemos cupos, porque no hay manera de absorber. El año pasado tuvimos casi 200 inscripciones, de todo el continente. Se ha venido gente de Alemania que está viviendo en La Plata 2 años para hacer esa maestría.
Dame materias, decime cosas.
Bueno, esto que vos me preguntabas recién, cómo accionar, ¿no? Tenemos protección nacional e internacional de derechos humanos. Tratamientos específicos, derechos de infancia, derechos de las mujeres, políticas públicas y derechos humanos. Cómo trabajar desde el Estado para promover y proteger derechos humanos. Cómo abordar más fuertemente la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales. Medios de comunicación, tenemos una asignatura que es periodismo y derechos humanos, comunicación social y derechos humanos, que la dicta Héctor Ruiz Núñez, vos recordás, claro. Héctor, un periodista que ha estado en la revista Humor mucho tiempo, así que es. Ha publicado mucho, un experto en periodismo de investigación. Es decir, entonces, además es interdisciplinaria y es bien interesante cómo hay gente, vos de repente tenés una persona colombiana que trabaja con población desplazada, una persona ecuatoriana que trabaja en la Defensoría del Pueblo de Ecuador, una persona de México que trabaja en relación a temas de mujer, una mujer mexicana que trabaja en cuestiones de violencia contra la mujer, un otro mexicano periodista. Y por supuesto muchas personas de Argentina de trabajo social, de ingeniería, de medicina, de psicología, de derecho. Entonces se arman espacios muy interesantes de discusión, bueno, bajo la dirección de docentes que tienen la capacidad pedagógica como para llevar eso mucho más allá de lo que es una charla, ¿no? Convertirlo en un aspecto pedagógico de enseñanza-aprendizaje. Es muy interesante.
El doctor Fabián Salvioli está charlando con nosotros, el programa es Donde Quiera Que Estés, va hasta la 1 de la mañana. Traje ahí una cantidad de cuentos, no sé todavía qué voy a leer. Siempre es lo peor mismo que le puedo hacer.
Siempre lo mismo.
A Huguito Willis, a Isabel García, a todos los muchachos, a Edgardo Miravalle, a Santiago, porque los pongo en la situación esa del armado.
Igual siempre sale bárbaro, ¿eh? Porque el viernes cuando leíste el cuento de Julito, Sí, estamos, nosotros estamos.
Pero salió bárbaro por mi teoría, por una teoría que yo tengo que ahora voy a revelarla, porque a vos hay que decirte la verdad. Eso es magia que hace Hugo Willis, nuestro operador, que genera muchas veces que la gente cree que yo estoy aquí, a veces no estoy, a veces estoy. Hoy estoy.
Hoy estás claramente.
Me está viendo. Das testimonio.
Doy testimonio.
Pero pasa mucho que podemos darnos. Bueno, ahí hay una cosa de la radio que para mí la hace imbatible, que es que la comunicación no se daña, mucho más se daña un programa de televisión grabado.
Seguro.
En las cosas que se puede dañar. Decir dañar es una exageración también, porque si uno graba un muy buen programa, una buena entrevista, no se daña nada. Pero en la radio, la sensación esa eterna de la comunicación directa, eso que una vez me enseñó un relator de fútbol, muy conocido, no tan conocido como los grandísimos relatores, pero un tipo que está ocupando desde siempre un lugar muy bueno del relator, que fue Carlos Parnizari.
Claro.
Parnizari decía, oyente, muy buenas tardes. Aconsejado por un productor muy inteligente, Arturo Cavallo, que le decía, vos le hablás a uno. Y eso que tiene la radio es lo que la hace imbatible. Cuando vos te ponías los auriculares y escuchabas un cuento mío, cuando te disponías a hacer un viaje y el avión, y creo que escribiste una cosa que yo leí, que estaba muy buena, que era esa sensación de que yo te estaba contando el cuento a vos.
Exactamente.
Que es lo que le pasa a mucha gente.
Lo leímos juntos.
Exacto.
Ahora lo hicimos juntos.
Ese día que lo hicimos juntos lo debe tener Luguito por ahí, que siempre saca un conejo de la galera. Y tiene que ver con una cosa que te quería preguntar en relación a eso. ¿Cuánto? Suponete que yo en la vida, y olvídate un minuto de la facultad. Suponete que yo detecto una situación en el barrio donde están lesionados gravemente los derechos humanos, en el terreno familiar. ¿Cómo puedo operar yo para denunciar eso? ¿Tengo un lugar donde ir directo en Buenos Aires?
Sí, sí, claro.
¿Tengo una comunicación que dar? ¿Puedo ir y encontrarme con vos y decir, señor, mire, acá pasa esto, yo quisiera que ustedes fueran, que alguien fuera?
Sí, digamos, yo no tramito denuncias, pero sí oriento en relación a dónde ir.
Y ¿pasa eso?
Sí, nosotros, porque muchas veces la gente llama al instituto creyendo que es un lugar donde se tramitan denuncias. Nuestro trabajo es académico, es enseñar. Pero sí orientamos. Entonces, bueno, mire, comuníquese con la Defensoría de la Mujer, comuníquese...
Hay distintos lugares.
Sí, claro, hay distintos lugares. Y uno lo que debe hacer siempre, Alejandro, en esto es lo que vos estás haciendo, preguntar.
Claro.
Es que eso ya es involucrarse.
Claro.
O sea, entonces ya lo habitual no te es normal.
Yo te llamo a vos y te digo, pasó, qué vi.
Exacto.
¿Qué hago? Y
vos nadie tiene la obligación de saber.
¿Hablar con esta persona o llama a tal...?
A tal espacio. Entonces, bueno, hay un problema en la provincia de Buenos Aires. Bueno, llame a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Acá tiene el teléfono. Pregunte. Llame al 110 y pregunte, digamos. ¿No? Es decir, porque hay miles de situaciones, miles de cuestiones, pero hay que involucrarse, hay que comprometerse, como decía, ya que hablamos de los españoles, como decía Pepe Sacristán, ¿no? Hay que comprometerse con la vida, decía,
Exactamente.
En el monólogo final de Solos en la Madrugada.
Exactamente.
¡Qué monólogo!
Eso es una cosa que...
¡Qué monólogo!
Siempre nos quedó marcada, el Solos en la Madrugada, esa película inolvidable, Sacristán al final, cuando le pide a esos oyentes emblemáticos que suelten... Que vivan hasta la muerte, no hacia la muerte.
Sí, no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Es una maravilla.
Claro, porque era un poco el mensaje ese que ustedes, incluso enseñándolo, es no quedarse en rumiar solo el pasado.
Claro, animarse
que
a
no
volar.
Que no implica que vos te olvides de lo que pasó, porque ahí podría alguien filtrar eso que ustedes luchan mucho, que tiene que ver con el olvido, ¿no?
No, claro, de ninguna manera. Y no, además, la memoria es algo maravilloso.
Así es.
La memoria nos conmueve todo el tiempo. ¿Viste? Sí, qué cosa loca, ¿no? Cuando uno va y de repente se acuerda de algo que creía que lo tenía olvidado por allá, y la memoria te lo puso adelante y te generó un nudo en la garganta, ¿no? Digamos,
Es verdad. Y además quiero que digas que pasó una cosa en la ciudad de La Plata que es impresionante, que es tu papá Emir, que murió hace un tiempo, ha sido declarado ciudadano ilustre de La Plata.
Sí, sí, sí.
Post-mortem.
Sí, 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 sí.
Emir ha sido un hombre de una trayectoria en derechos humanos, en política, en amor a la vida. Que conmueve además un fana de Estudiantes como Fabián. Heredó Fabián esa pasión por Estudiantes de La Plata que estábamos hablando un poco en el comienzo de la charla cuando evocábamos la victoria de Estudiantes sobre Boca.
Mi viejo fue un capo como lo fue el tuyo, ¿no? Digamos, vos siempre hablás del gran pez, y bueno, yo hablo del rey mago, ¿no? Digamos, para mí fue efectivamente un rey mago, pero que tuvo algo que tuvo muchas cosas magníficas, pero hay una que ha sido espectacular, y es que él siempre a quien tuvo enfrente le hizo sentir que era mucho más importante que él. Él te hacía sentir eso, te generaba seguridad.
Así es.
Aunque yo tenía 3, 4 años, con mi hermano Guillermo, que sea, él y nosotros hagamos lo que sea, o digamos la barbaridad más grande, él siempre nos hacía sentir de que aquello que nosotros decíamos, que aquello que nosotros opinábamos, era más importante. Y eso, siendo un grande como él efectivamente fue y es, no es sencillo, ¿no?
Transmitir eso.
Oh,
y además lo que significa para el crecimiento de uno, ¿no?
Claro, es que a mí me generó una seguridad abismal, ¿no? Que pienso lo difícil que debe ser transmitirla, porque además él nos llevó por un camino ético, sin duda, ¿no? Con la ética como bandera. Él, siendo socialista, recibió el cariño y el apoyo de gente de todo el espectro político democrático de la ciudad, de la provincia, bueno, mismo de la nación, eso no es tan sencillo, ¿no? Digamos, porque se puede ser una buena persona, pero a veces cuando vos tenés determinadas cualidades, siempre tenés la posibilidad de convertirte en un papanata, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso felizmente en el caso de mi papá no fue, más bien todo lo contrario.
Sí, está hablando el doctor Fabián Salvioli de su papá Emir Salvioli, al que siempre evocamos, y un poco lo que el otro día compartíamos era en el anuncio que venía Fabián, Huguito Willis puso esa situación que Fabián me contó alguna vez en Todo con Afecto, que fue que volvió para ver ese partido que Estudiantes le gana a Boca en la cancha de Vélez, y que en un momento viste la vuelta olímpica a través de los anteojos que reflejaban, los ojos de tu padre reflejaban lo que pasaba en la cancha, y pudiste disfrutar de esa vuelta olímpica de Estudiantes. Ahí como que pusiste todo, tu locura por venir, yendo, qué sé yo, cambiando de avión en el aire, como dije alguna vez que Diego hizo para venir a jugar a la selección, que cambiaba en el aire de vuelo.
Fue muy lindo eso, y hay muchas cosas muchas anécdotas que nos vinculan a Estudiantes. Una de ellas fue cuando a mí me sortearon para la Colimba, digamos, que además fue tremendo, porque si me hubiera tocado ir a la Colimba, me hubiera tocado ir a Malvinas, digamos, porque fue mi generación, es decir, fueron mis compañeros.
¿De qué año sos, Fabián?
63.
Sos 63.
Entonces, claro. Clases 62 y 63 fueron las que fueron a Malvinas. Mi viejo fue a escuchar el sorteo. ¿A dónde? ¿A la iglesia? No.
¿A dónde fue?
A la sede de Estudiantes. Fue a escuchar el sorteo de la Colimba a la sede de Estudiantes. ¿Y qué pasó ahora? Cuando yo estaba en Nueva York para la elección en el Comité de Derechos Humanos, que te aseguro que fue una elección muy difícil y no es nada fácil salir ahí, digamos, la verdad, he tenido mucha suerte. Yo le pedí a mi sobrino, Sebastián, que era sin duda los ojos de mi papá, a Sebastián, que yo le regalé la primer camiseta de Estudiantes el día que nació, que vaya a la sede de Estudiantes entre tal hora y tal hora, y que se quede ahí hasta que yo lo llame. Entonces, cuando me terminaron de elegir, llamé a mi casa y dije, avísenle a Sebastián que salga de la sede, ¿no? Digamos, como reviviendo aquella cábala que hizo mi viejo y que funcionó también. Claro. Y hubo otras cábalas muy lindas. Hay un blog de Estudiantes que es de gente muy inteligente que se llama El Antifierro. Ese blog es de gente, está basado en las cábalas de Bilardo, básicamente.
Claro, claro.
Entonces, bueno, habla de todo, de la mufa, de las cábalas, qué sé yo. Y se hizo una cadena por parte de unos amigos míos que están allí, para cumplir con un determinado rito, durante 48 horas, y la gente lo hizo sin saber de qué se trataba. Los que han entrado al blog y qué sé yo. Entonces después, el que hace el blog, que es un querido amigo mío, publicó el motivo, y era que me habían elegido en el Comité de Derechos Humanos, y un montón de gente que uno no conoce mandaba saludos, ¿no? Digamos, a través de... bueno, en fin, esas cosas que tiene estudiantes, ¿no? De cofradía, de familia, en fin, donde hay de todo, ¿no? La cargada al otro club del barrio, en fin, bueno, pero sí está todo hecho de una manera muy inteligente y sin agresión, ¿vos sabés?
Estaba pensando en Bilardo en este sentido, que para la gente que está escuchando, a lo mejor alguna mujer, que estaba diciendo Fabián Salvioli de las cábalas. Bilardo es un hombre muy cabulero, es un hombre que impuso eso, el seleccionado, cuando fue director técnico del seleccionado argentino, campeón del mundo y subcampeón del mundo. Y es un hombre que uno, yo qué sé yo, cuando cuenta las historias, tiene un poco lo que vos tenés y un poco lo que se busca en el mensaje que nosotros damos en el espectáculo que hacemos con el Turco Sanjurjo, en los programas que hacemos los sábados, o en este programa que es más general, digamos, no tan futbolero. Y ahí me parece que está el secreto de lo que pasa con cómo te reciben, cómo te dieron este lugar grande en Nueva York, que me parece que tiene mucho que ver, porque yo he estado en La Plata cuando, por distintas circunstancias, y he visto cómo te trata la gente, y he visto cómo trataban a tu papá. Y cuando di charlas y cuando vinimos...
Cuando viniste al Colegio Nacional a hacer el espectáculo...
Leímos el cuento Un viejo que se pone de pie...
Exacto, que lo hiciste a beneficio, y hay que decirlo, lo hiciste a beneficio de nuestro instituto...
Nada, eso es natural, pero esa naturalidad es un poco lo... Bilardo es un tipo que mañana se pone a hablar de fútbol con un tipo en la calle, con la misma naturalidad que se pone a hablar de fútbol con Miguel Ángel Russo.
Sí, con quién sé. Sí.
¿No? Con un tipo que tiene al equipo primero en el campeonato.
Sí.
Y eso para mí es lo más importante. Fontana Rosa era un tipo así. Un tipo que ponía el diálogo de la mujer de la esquina del barrio abajo de la Torre Eiffel. O sí. Dolina, que hace hablar a los muchachos del barrio como los dioses griegos, sí, y claro, mezclarse y discutir. Un flaco que es burrero le pelea a un dios griego y le discute cosas.
Sí, sí.
Esas cosas son las que vienen a la pregunta que te hice al principio, Fabián, eso de qué hace la gente, cómo te ve, cómo se vincula con maestría de derechos humanos. Pará, ¿con quién vamos a hablar? Es un doctor, un abogado, y vos sos un hincha de Estudiantes que estás comiendo un choripán con tu viejo y comentando que no te gusta nada el partido, que no te gusta cómo el técnico puso... Y Bilardo fue a buscar el refugio del padre. Ponele la anécdota cuando le pedían Guinness. ¿La escuchaste alguna vez? A Bilardo le pedía Guinness todo el país. Y en un momento él no la contó como me la contó a mí en un bar. La contó mucho mejor. Pero en realidad es que él busca el refugio de su papá, que murió a los 90 y pico de años, hace un tiempo. Y va a la fábrica de la mueblería donde el viejo estaba, y va a comer, porque todo el mundo en los taxis le gritaban esos días que a veces se dan.
Sí, sí. Claro.
¿Por qué no pones Guine? ¿Por qué no pones Guine, Bilardo? Dejate de jorobar.
Además había toda una campaña mediática con él.
Había todo un lío. Y él decía que no, pero ya no se juega más con Guine, claro. Ahora lateral es volante, qué sé yo. Y va a buscar ¿lo tenés ahí, Hugo? Y va a buscar. Dale, con él.
Carlos Salvador Bilardo, el fútbol, los Guinness y su padre.
Generalmente, en aquel momento, cuando yo comienzo a dirigir, se jugaba con Guinness. Y yo tuve que dirigir equipo con Guinness. Galetti, Chaco Peña, Gotardi, que jugué con Guinness, ¿no? Y después vi que en el fútbol había que cambiar, porque el Win era tomado por un hombre que se llamaba marcador de punta. El Win era un fenómeno, el marcador de punta se decía, ¿se acuerda que algunos se estampilla? Bueno, la tiraba afuera y la gente aplaudía. Entonces dije, no, pará. ¿Cómo un hombre que es un fenómeno va a ser anulado por una persona que la tira afuera? Entonces empecé a sacar los Winners. Empecé a sacar los Winners y lo empecé a poner en el mitad de campo que lleguen al arco. Y así, bueno, a cada lado que íbamos, Bilardo, ¿por qué no pone Guine? Los diarios decían encuesta. Somos Guine, queremos una oportunidad. Y hablando con él, yo estuve 4 años explicando que se acababan los Guine, que se acababan los Guine. Y la gente entendía, en el interior íbamos a dar charlas. Y me preguntaban siempre, ¿por qué no pone Guine? Hasta mi padre, ¿no? Mi padre un día me dijo, Carlos, ¿por qué no pone Guine? Digo, papá, digo, ya está, digo, no se juega más con Guine. No se juega más. Un martes 13, Apo, por una aerolínea, salimos a disputar el campeonato del mundo en el 86. Ah. Viajamos un martes 13. Yo lo elegí, ¿eh? Me dice, ¿qué día quiero viajar? El martes 13.
Por las cábalas.
Qué bueno.
Esa charla, y el padre llega y le sirve una comidita. Qué bien, hijo, que viniste. Empiezan a hablar. Y yo, papá, encuentro acá una cosa. Tenía mucha ganas de verte, qué sé yo. Y a las 3, a la media hora, el viejo se levantó para servirle un poco más de carne. Y le dijo, pues no seas cabezón, pone Guine, porque no vamos a llegar, ¿no?
No, una maravilla.
Esas cosas que pasan, que a vos te debe pasar con todo, con bueno, el contacto con la gente.
Sí, te pasa cuando te dicen, bueno, pero usted qué quiere también, que esta persona que se portó mal, además lo tratemos bien, y sí, digamos, porque es como debe ser, claro, te pasa todo el tiempo. Cuesta entender de cuando uno pide que a la gente se le respeten derechos. No está pidiendo aplauso, medalla y beso.
Claro.
Está pidiendo, por ejemplo, un tipo que cometió un delito. Sí. ¿No? Cuando te dicen, no, los derechos humanos los sacan en libertad. No es cierto. Lo que los saca en libertad es la violación de derechos humanos. Porque si se le sigue un proceso respetándole los derechos humanos, se lo encuentra culpable y se lo condena.
Se lo condena.
En cambio, si se lo tortura, es decir, si se le genera una violación de derechos humanos, el juicio es nulo. Y la persona sale libre.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que genera impunidad?
Es al revés lo que
se dice. Es al revés, es exactamente al revés. Pero bueno, forma parte de todo un discurso. Y bueno, y hay que trabajar.
¿Cómo? Estoy hablando con el doctor Fabián Salvioli. Y Fabián, ¿cómo apareció en tu vida esa tendencia? Porque vos estudiás abogacía.
En realidad empezó cuando todavía no había terminado el colegio secundario, a partir de la revista Humor. Yo tenía 16, 17 años, y la revista Humor, que se compraba en mi casa, que se compraba en la casa de mi tío también, me marcó como una idea clara de que las cosas no estaban nada bien. Y más allá de no tener ningún pariente desaparecido ni nada por el estilo, a mí me parecía que el país no se estaba conduciendo de ninguna manera bien y que había cosas que habían sido aberrantes, y me terminó de convencerlo de Malvinas. Entonces, yo digo, bueno, esto es una locura. O sea, no puede ser que una sociedad asista gratuitamente a que un gobierno mande a sus jóvenes a la guerra contra un ejército profesional, y aunque no sea contra un ejército profesional. Es una locura. Y me pareció que la manera de pelear contra las injusticias, de pelear en el sentido más digno de la palabra, sin necesidad de agarrar un fusil, digamos, de trabajar en serio por una sociedad más justa, más inclusiva, digamos, más fraterna, es a través de la causa de los derechos humanos. Y que además tenemos razón. Es decir, ¿quién va a estar en contra de que todo el mundo tenga salud? ¿Quién va a estar en contra de que todo el mundo se eduque? ¿Quién va a estar en contra de que efectivamente cada quien pueda desarrollar su proyecto de vida?
Y los que están en contra se nota mucho porque están en contra.
Claro.
Y son las personas a las que hay que enfrentar a partir de las ideas que uno tiene.
Claro, porque cuando tenés razón, lo único que tenés que saber hacer es explicarlo claramente.
Claro.
Entonces, y yo estoy convencido de que es factible generar sociedades mejores. Nos han hecho creer que no, que las cosas no se pueden cambiar, etcétera, etcétera.
Hay todo un discurso así, muy pesimista, ¿no? Muy, ya está, estamos listos, no aprendimos del sufrimiento.
Ponele que sea así.
Sí.
Ponele incluso que sea cierto, que no lo es, ¿eh? Pero ponele que sea cierto. Muy bien, ¿en qué vas a usar tu vida? ¿Lo vas a intentar o no? Lo tenés que intentar, porque es tu vida y porque es la única que vas a tener para vivir. Cuando llegue el momento en que te toque cerrar los ojos, ¿no?
Intentarlo ya vale.
Claro, vas a decir, bueno, yo no
lo hice.
No
me busqué la manera.
Exacto. Exactamente.
No pude, a lo mejor no lograste los mejores resultados.
Y además, cuando uno lo intenta, siempre se logran los mejores resultados.
Ya vale. Claro. Intentarlo ya.
Pero claro.
Y me parece que en eso tiene que ver no solamente de lo que estamos hablando hoy, que son los derechos humanos, sino para también una vida que no tenga una participación directa en la lucha por los derechos humanos.
Sí.
Porque también eso es una forma, como decías vos, Fabián, de hacerlo en el lugar donde estás. Porque si vos no generás una situación de injusticia, de agresión contraria, al contrario, lo llenás de posibilidades, lo compartís, lo haces, aunque no estés directamente en un organismo de derechos humanos, estás ayudando.
No hace falta. Y te digo más, estar en un organismo de derechos humanos no es lo más importante.
Claro.
Lo más importante es que vos, desde tu trabajo en la radio, no discrimines.
Así es.
Y entonces, y que además, cuando notás que hay una discriminación, lo digas. Que vos, desde tu trabajo, de repente preguntes qué es lo que pasa con un caso de violencia doméstica.
Sí.
Digamos, entonces, lo más importante es que quien trabaja en educación se dé cuenta que quien tiene enfrente es una persona. Y que no le puede faltar el respeto, digamos. Lo más importante es que quien tiene una obra trate a sus obreros, digamos, con el debido respeto y garantizándole los derechos. Y entonces que no milite nunca en un organismo de derechos humanos, no hace falta. Si cada quien efectivamente reconoce a la otra persona y le reconoce como alguien que tiene efectivamente derecho a hacer su proyecto de vida, como lo tengo yo,
claro,
lo tenés vos y qué sé yo, el otro, bueno, nos va a ir mejor. Y si no, nos va a ir mal.
Y sí. Los días, ¿qué es esto que ya promocioné? ¿Por qué no lo contás vos mejor?
Sí, te escuché,
Fabián,
el otro día.
Que es el segundo coloquio interamericano sobre educación y derechos humanos.
Uh-huh.
9 y 10 de octubre, estamos muy cerca. Se va a realizar en Dardo Rocha, en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata, calle 50 entre 6 y 7. Contá qué es, hay expositores, expositoras, especialistas en educación, en derechos humanos, de muchísimos países.
Sí, viene gente básicamente de América Latina, de Costa Rica, de Ecuador, de Colombia, de Uruguay y de Chile. El que cierra es un experto chileno en educación, en derechos humanos, quizás el mayor experto en educación y derechos humanos que tiene el continente, que es Abraham Maguenzo. Y bueno, son personas especialistas que van a abordar esta temática en un coloquio abierto. Viene gente de todo el país, además que ya se inscribió, tenemos muchas inscripciones. Quien se quiere inscribir, tenemos lo puede hacer incluso por formulario electrónico.
Ajá.
www.derechoshumanos.unlp, es decir, Universidad Nacional de La Plata, .edu.ar. Y hay un formulario.
Hay decirlo de nuevo porque yo me parece que lo dije mal. No dije UNLP, pero no dije que era Universidad Nacional de La Plata.
Claro, sí, digamos,
Decirlo de nuevo, para consultas e inscripción.
Va.
Y para ver el programa completo del coloquio, el sitio web es
www.unlp.edu.ar, que es el sitio del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
No dijiste Derechos Humanos, ¿lo dijiste? Ahora, último.
Sí,
no lo dijiste,
sí,
no lo dijiste.
No lo dije.
No.
www.derechoshumanos.unlp.edu.ar.
Y si no, les damos un teléfono, que es 0221, el prefijo de La Plata, 42-36-826.
Sí.
Lo digo de nuevo. 423-6826.
Sí, ahí tenemos bueno, durante el año, vos sabés muy bien, nosotros organizamos unas 60 actividades generalmente de educación y derechos humanos, además de la carrera de maestría, que ya está abierta la prescripción, y bueno, y ya en realidad ya tenemos más inscripciones que cupos, pero
ajá,
por supuesto que vamos a seguir recibiendo inscripciones, porque después tenemos en cuenta formar un grupo de personas geográficamente equitativo, equidad de género, es decir, 50% en la medida de lo posible de varones, 50% de mujeres. Entonces no es por orden de llegada, digamos, la preinscripción habilita que nosotros veamos un poco los perfiles y después elijamos quienes ingresan a hacer la carrera.
La carrera, esto es la maestría.
Es la maestría.
La maestría en derechos humanos ya tiene abierta la inscripción porque se va a realizar, arrancan cuando, en marzo del 2009.
Exacto. Sí, marzo del 2009 hasta diciembre del 2010. Pero como realmente hay en serio mucha demanda, tenemos que armar una preinscripción porque si no después es muy, muy difícil elegir, ¿no? Entre tantos currículums y, claro, y tanta gente que quiere. Ahora, no hace falta tener muchos antecedentes. Tratamos realmente de juntar a alguien que, por ejemplo, litiga en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con alguien que por primera vez se acerca a la cuestión. Es decir, el grupo es, claro, es bien heterogéneo, porque hay mucha riqueza allí, ¿no?
Muy bien, estaba mirando lo que significa también para Argentina, Fabián, que te hayan designado integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, uh-huh, porque también es un lugar muy importante para el país y me parece que también está el tema del compromiso, de la, sí, representación, ¿no?
Sí, el Estado argentino está bien visto en la ONU en ese sentido. El hecho de que a mí me haya propuesto Argentina significó sin duda una cierta facilidad para mí para poder ser electo. Pero después estuve 10 días, 12 días allí en Naciones Unidas, tuve más de 100 entrevistas con gobiernos, con estados de todo el mundo que me pelotearon, a preguntas.
¿Cómo sos con los idiomas? ¿Qué manejas?
Y me manejo, en francés, por dar clases en el Instituto de Estrasburgo durante muchos años, ya el francés lo domino bien. Y con el inglés me manejo. La mayoría de las entrevistas fueron en inglés. Pero bueno, también.
Confirmando la vieja teoría que siempre el inglés es el idioma que más está, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que me eligieron justamente por eso, porque no me entendieron nada. Entonces, si este tipo habla mucho, digamos, no se le entiende nada de lo que dice, lo vamos a elegir a ver qué hace, ¿no?
No digas macana. Se presentaron 15 candidatos para cubrir por 4 años 9 vacantes en el comité.
Sí, pero 8 iban por reelección.
Ajá.
Y eso les es mucho más fácil.
Claro.
¿Por qué? Porque ya están ahí. Y porque conocen ese juego y porque ya conocen los estados, ya los conocen aquí y allá. Yo era nuevito. Y además el más pibe. Es decir, el actual presidente del comité nació el mismo día que yo, el 5 de abril. Pero del año 1932.
Y vos naciste en el 63.
Claro.
Sos un poquito más joven que...
Un poquito más joven.
Claro. ¿De qué año es?
32.
Del 32. Es un hombre joven, pero...
No, sí.
Es un hombre grande.
Pero claro.
Fabián, ¿cómo...? Hay un momento en el que uno... Estoy hablando con Fabián Salvioli, es abogado, es un amigo, y estábamos hablando un poco de esta elección que han hecho en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo han elegido a Fabián para que le integre. ¿Cómo vivís el tema de tantos viajes? En un año, por ejemplo, has tenido situaciones donde viajás a cada rato. Uh-huh. Tu vida, tus relaciones, tu familia, tu pareja, tu gente, tus amigos, tu vida de todos los días de La Plata, tu club... Tus ganas de ir a ver una película. ¿Cómo hiciste? Porque hubo un momento, por lo menos lo que me transmitiste, era que la exigencia era muy grande.
Sí, ahora viajo menos, pero viajo mucho igual, digamos. Trato de elegir a dónde voy, soy más selectivo en ese sentido, donde creo que puedo ser más útil o más importante. Soledad, mi esposa... tiene una vida de movimiento más que la mía, digamos. Entonces, en ese sentido...
Están parejos. Digamos,
estamos parejos y estamos acostumbrados a llevar una dinámica de vida en ese sentido.
No tienen desgaste, porque se ven menos. mucho.
Eso dicen muchos amigos.
¿Sí? Esa historia de que las mejores parejas son las que no tienen el contacto permanente.
Es como todo. No, en fin, hay...
Pero hay una teoría que indica eso.
Digamos, igual tienen que ver con... Vos te podés ver todos los días y sentirte más lejos que nunca, o te podés ver... muy poco y sentirte más cerca que nunca. De hecho, yo estuve un año y medio de novio con Soledad en una relación a distancia, ella viviendo en España y yo en Argentina, ¿no?
Así es, y
por supuesto que yo me sentía plenamente al lado de ella.
Bueno, no entremos después... en intimidades, pero el encuentro se produjo en París, ¿no?
Sí, se produjo en París, sí.
Una
historia muy loca también.
Es una historia que tiene una cosa que tiene que ver con lo cinematográfico, porque es un encuentro donde vos en un momento pensaste que no venía porque hubo un atraso.
Pautado 4 meses antes y nunca ha vuelto a arreglar, digamos, entonces fue...
Dentro de 4 meses nos encontramos en tal lugar de París.
Sí, tal cual.
Vos llegaste y no venía.
Sí, sí.
Pero llegó.
Llegó, sí.
Un poco más tarde, pero llegó.
Llegó.
Hubo un problema con los trenes, ¿no?
Llegó un poquitito más tarde. Ah. En realidad estaba desde antes, pero se distrajo y llegó un poco más tarde.
Se confió. Pero qué bueno, qué bueno. Fabián, muchas gracias. La verdad que disfruté mucho la charla. Hacía rato que no hablábamos.
Hacía rato, sí.
Hacía un buen rato que no hablábamos. Habíamos tenido una charla muy referida a estudiantes,
sí,
a ese logro que había tenido el equipo que entonces dirigía Diego Simeone, uh-huh, y que generó toda tu vuelta aquí. Estabas en Europa, el hecho de disfrutar, y ahí, en todo con afecto, sobre todo el sábado,
contaste
las historias con tu papi y con tu gente. Pero hacía rato que no hablábamos así.
Hacía rato.
Y con tus movimientos y los míos, yendo a todo el país con el espectáculo que...
Que está bárbaro el espectáculo. Está
así
bárbaro.
Así es, estamos muy contentos y bueno, ahora estamos... la semana que viene estamos... El sábado estamos ahí arreglando porque tengo un lío grande porque la gente de la organización no pudo prever que íbamos a estar... comentando con Víctor Hugo el partido de Argentina-Uruguay, seguramente va a estar Román, después voy a hablar con toda la coordinación, que se van a enojar un poco, pero como que tengo Pinamar a la noche y el viernes tengo Mar del Plata, un evento privado. Uh-huh. Es todo referido a Y el Fútbol Contó un Cuento, que es el espectáculo que hacemos hace 10 años, en realidad 11, con Marcelo Sanjurjo, el gran músico de Mar del Plata, pero en realidad vamos a festejar los 10 años, vamos a darnos el lujo de poner grandes éxitos, cosas así, de los cantantes o de los actores. Vamos a ponerle lo mejor que hemos notado que la gente recibe a lo largo de los 10 años en el 2009, porque nosotros empezamos en el 99. Vamos por la décima temporada, uh-huh, pero vamos a festejar los 10 años en el 2009, porque esa idea de Darío Grandinetti se concretó el 5 de enero del 99, en la querida subasta que en ese momento manejaban Luis Garriga, Pablo Pérez Iglesias, uh-huh, y el querido Darío Grandinetti. La famosa anécdota que muchos conocen, la digo rápido porque alguno está enganchado, que Darío un día me llama, cuando estaban por imponer lo que hoy es el Teatro Güemes, y era la subasta, un teatro bar, hoy es de propiedad de Pablo Pérez Iglesias y Faroni y Javier, y ya Darío no tenía nada que ver porque ya Darío estaba muy referido a las filmaciones con Almodóvar en España, uh-huh, entonces ya no podía estar, y bueno él me llama cuando iban a poner el teatro y me dice que dentro de mi programa de los sábados había un espectáculo latiendo que había que sacarlo y que él conocía un músico de Mar del Plata que me escuchaba mucho y que me iba a hacer la música incidental y que cantaba muy bien tangos, canciones de Serrat, canciones melódicas, y que era un tipo muy dúctil que iba a generar una dupla que, bueno, y ahí yo primero lo saqué corriendo por lo que todo el mundo sabe, cómo iba a pensar yo que podía interactuar, cómo iba a transmitir yo, y él me dijo, no hay que actuar, hay que leer y contar, como haces en una sobremesa, una anécdota, lo que contó Bilardo ahora.
Sí.
Bueno, en fin, y ahí surgió lo que se llamaba La Pelota, un Cuento y un Abrazo, y hoy se llama Y el Fútbol Contó.
No, y la gente, vos sabés que a mí todavía hoy en La Plata, por aquella vez que fuiste al Colegio Nacional...
Debe ser la ciudad que más veces hicimos el espectáculo.
Sí, sí.
La Plata.
Bueno, yo cada vez que ha sido siempre...
Del Plata,
siempre intenté ir a verte, digamos, aún con siempre me he hecho...
Pero este último no lo viste.
No, este último
este
no lo
último
vi, lo,
no
voy
lo,
decir, lo voy a ver rapidito, digamos.
Y ahora estamos... No sé si vamos a ir, me parece que vamos a estar en La Plata, pero es un evento privado, es de la gente de UTEDIC, de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas, uh-huh, y Civiles. Pero sí, lo vas a ver
antes de
fin de año, porque me gustaría que lo vieras. Y estamos trabajando con Marcelo el espectáculo del año que viene, que va a ser lo que nosotros pensamos que es lo más pedido. Hemos recorrido 285 ciudades de Argentina. Y en enero, si Dios quiere, vamos a estar en Colombia. O sea, lo vamos a hacer latinoamericano el espectáculo. Lo vamos a extender.
Ahí tenemos una colonia de estudiantes muy valiosa en Colombia, que además te escuchan por internet.
Claro, claro.
Sí, te escuchan por internet.
Sí, sí.
Está el Gallego Gutiérrez, que tiene un restaurante muy lindo en el barrio La Candelaria, con todas cosas de fútbol. particularmente estudiantes, en pleno centro de la Candelaria,
¿no?
Fabuloso, un pedazo del tablón de la cancha de 57 y 1, en fin, aquí y allá, y yo naturalmente cada vez que me toca ir para allá, no dejo de pasar por ahí, ¿no?
Hiciste muy bien, porque ya estaba hablando de mí cuando, como me dice Huguito retándome, trajiste al señor Fabián Salvioli, trajiste un actor, una actriz, un escritor, y hablas vos. No, así que nada,
pero lo
comenté porque dijimos una cosa en clave y en eso hay gente que está escuchando y dice...
Y tiene que ser así, además. Vos sabés que siempre para todos nosotros escucharte es un enorme placer. Y naturalmente mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, toda la gente,
saludos,
todos los amigos, por supuesto, siempre agradecemos mucho el recuerdo para mi viejo. Yo siempre digo, a mí, lo mejor que me pueden hacer, lo mejor, es hablarme de mi papá, digamos.
Claro, claro.
Y yo ya estoy hecho, después que no digan nada de mí, que me hablen de mi papá.
Está bien, pero nosotros también hablamos de vos.
Sí, ya.
Fabián Salvioli, un beso, un abrazo y un saludo para tu gente, y estamos charlando, en cualquier momento nos venís a contar alguna de las cosas que pasan. Nos gusta mucho difundir estas cosas que pasan en el país, y eso que a veces uno dice, ¿cómo se llega a...? Bueno, acá están las cosas concretas, a un encuentro, un coloquio, a una maestría para aprender cómo se puede ayudar desde los derechos humanos, comprendiendo mejor, entendiendo más las situaciones, acumulando conocimientos también. Y también, como dijiste, que me encantó eso, cuando dijiste, no siempre tenés que estar tan cerca o tener que ir a un lugar. A veces generando una cosa compartida, cálida, bien hecha, pensando en el otro, también estás haciendo derechos humanos.
Y sí, mirá...
O sea, estás reforzando.
Mirá, por ejemplo, en este rato como... ¿Cómo pasó, no? ¡Qué lindo!
Voló, ya estamos sobre las noticias de las 12 y arrancamos, y 10 habremos arrancado, Hugo. Más o menos, y 9 y 8 del Servicio Informativo de Radio Continental, y nos comimos la hora, como nos pasa muchas veces cuando nos ponemos a hablar, a recordar, porque la charla en ese sentido tiene eso. Y una cosa que dijiste que me gustó mucho es en relación a la pregunta, cuando dijiste, está bueno que la gente pregunte, que haga eso, porque... ¿Sabés qué pensé? Que las mejores notas que yo me adjudico las hice a partir de temas que no entendía nada. Porque ahí está la función básica de un entrevistador: representar lo que quiere preguntar la gente. Claro. Entonces yo me pongo a hablar, qué sé yo, ahora me apareció como ejemplo Fats Fernández, la trompeta. Yo no sé nada de la trompeta, no tengo idea cómo es. Cuando yo hago una nota con él, le pregunto cosas que ningún especialista en música le va a preguntar, porque se sobreentiende. Y vos dijiste en un momento, qué bueno que la gente pregunte, qué bueno que, a ver qué pasa acá, cómo es, cómo se llega a tal lugar, cómo es lo que... Eso ya genera involucrarse.
Seguro.
Ya el otro que está padeciendo una situación complicada e injusta, se siente que alguien pregunta.
Sí, exactamente, y eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Y además, hacer esto no significa vivir aburrido. Todo lo contrario.
Claro.
Es una maravilla tratar de vivir haciendo aquello en lo que uno cree, ¿no? Digamos. A veces nos vamos un poquitito, pero bueno, como todo en la vida, como todo en la vida. Todo en la vida.
Doctor Fabián Salvioli, un abrazo, muchas gracias, Fabián.
Querido amigo, un abrazo grande.
Un saludo ahí mejorando nuestra madrugada. Ya vienen las noticias, ya nos estamos acomodando. Arrancó y muy bien hoy, donde quiera que estés.
Hola, Alejo, te habla un exalumno de la señora esposa del doctor Fabián Salvioli. Quiero mandarle un gran saludo. Y bueno, fui alumno de Derecho Internacional Público del doctor Martín Carrique, amigo del doctor Salvioli, y verdaderamente son unos fenómenos. Un abrazo muy grande y siento un orgullo muy grande por haber sido alumno de ellos.